martes 4 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook. Si me estás viendo en Facebook, checa los enlaces en la descripción porque creo que solo es cuestión de tiempo antes de que me voten de Facebook. Entonces checa los enlaces. También estamos transmitiendo en Twitch, Twitter y Odyssey. Lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que vamos a iniciar este martes. Vamos a checar el precio. Bitcoin negociándose en 20.342. Buena subida, 3.5% en lo que va del día. Vamos a ver si puede soportar el nivel de los 20.000. Mucha incertidumbre, muchas noticias, muchas oportunidades, que es en lo que me estoy enfocando ahorita. Hay muchas oportunidades. Rusia, creo que lo más destacado, Rusia se anunció que ya va a permitir el uso de criptomonedas para pagos en todos los sectores, lo había limitado originalmente. Sospecho y tendría sentido que el siguiente paso sea que Rusia se ponga a minar y que Estados Unidos trate de presionar a los mineros para que impongan restricciones a transacciones de carteras sancionadas. En respuesta a esta situación, la senadora Cynthia Loomis, que ha sido senadora de Wyoming, que ha sido muy, ha estado a la vanguardia de la defensa de las criptomonedas, dijo que le daba mucho gusto que si agencias del gobierno decidían tratar de censurar las transacciones de Bitcoin, que se iban a dar cuenta que no lo pueden detener. Entonces, interesante la declaración. También en el frente de la hostilidad de los sectores, básicamente el presidente de la Comisión de Valores dijo que pues todo lo que sea Bitcoin es securities y que esa va a ser la postura oficial. Vamos a ver cómo les va. Hay pendientes dos casos interesantes en la Suprema Corte que creo que van a dar precedente a los excesos de no solo la Comisión de Valores, sino muchas otras agencias gubernamentales. También, irónicamente, a pesar de que el gobierno de Venezuela del Norte va a toda marcha con la militarización del país, la senadora Bullshitter sigue ordeñando la oportunidad a todo lo que da. Sigue muchos medios sin verificar y sin tener mucho contexto de la realidad política del país. Amplifican este mensaje de que Bitcoin va a ser moneda de curso legal en Venezuela del Norte y francamente ya me da risa. No sé si es ingenuidad o hay algún otro interés detrás de la inflación, la aparente, sí, la amplificación de ese mensaje de la senadora Bullshitter, pero bueno, pues honestamente, sabiendo lo que sé de la situación política actual, la posibilidad de que en este gobierno, o sea, en los próximos 2 años, Bitcoin se ha adoptado como moneda de curso legal, es cercana a cero. Y después, pues vamos a ver si se reelige, como sospecho que va a suceder. No va a pasar. Y honestamente, a diferencia del modelo de El Salvador y sus propagandistas, no aporta realmente ningún beneficio real el hecho de que sea moneda de curso legal, más allá de que permite la vigilancia estatal. La cartera Chivo es una cartera del Estado y el Estado tiene control de todas las transacciones, es KYC y sabe todo lo que mueves. Entonces, prefiero esa ese movimiento de adopción de abajo hacia arriba, como lo estamos viendo en otros lugares, y no una adopción por decreto. Juárez Solís, Penélope, en la Ciudad de México, ¿qué tal? CryptoCrunch de madrugada, aún sin dormir, pues espero que mi melodiosa voz te arrulle, tan melodiosa que dice Facebook que estoy poniendo música en mis videos y que no tengo derecho sobre la música, ha de ser mi melodiosa voz. Excousen, ¿qué tal? Mr. Revilla, pasando por Tequila, Jalisco. Oscar en Criptos en Uruguay, Aliado 90, buenas noches. En Whiskeyborg, ¿qué tal? Miguel en Valparaíso, Lunático Lea, buenas noches. El Yuyo, Pepón Gil en Lomas Verdes. BTC nunca tuvo un ataque exitoso del 51%, ni siquiera en su inicio. No, porque realmente al inicio, y eso creo que fue parte de la genialidad de Satoshi, al inicio todo el mundo subestimaba Bitcoin. Cuando se estaba consolidando el desarrollo, cuando se estaba consolidando la red, era un juego de nerds, era una moneda para geeks, y todavía hace, diría, 2 años, en la retórica... En los círculos financieros era de básicamente desestimarlo, era trivial, irrelevante, era una moda pasajera, no era más que un instrumento para estafas, y ahora resulta que ya es una amenaza a la estabilidad del sistema financiero. Entonces fue tan subestimado al inicio que realmente no había ningún interés o ninguna motivación para un ataque. Ya cuando se dieron cuenta, bancos centrales, ministerios de finanzas, medios financieros, ya cuando se dieron cuenta de la amenaza ya era imparable. Y creo que eso fue parte de la genialidad de Satoshi, que en lugar de hacer una campaña de marketing enorme, dejó que la red se fortaleciera en sus propios términos, y ya para... llegó un punto en el que ya no les quedó más que reconocer a gente como la criminal convicta Cristina Lagarde, reconocer que es imparable. ¿Puedo cantar una nana a Facebook para que se vaya a dormir? Ya tienes a Criptomonas en el modo Halloween. Pues lleva casi una semana, bueno, más de una semana. Aquí llega Halloween muy rápido, que es una de las temporadas favoritas de la dueña de mis quincenas. Entonces Halloween llega temprano. Ya puse la impresora a trabajar. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. No importa en qué lugar del mundo estés, trata de minimizar tu dependencia de sistemas externos, trata de tomar las decisiones adecuadas para proteger tu vida, tu patrimonio, tu alimentación, tu conocimiento y tu salud. Sé que para mucha gente es mucho pedir, pero todavía hace un par de... no hace mucho, hace 2 décadas, era a lo que nos referíamos como simplemente ser una persona responsable. Primer módulo del de contratos inteligentes, mucha información. Sí, está bastante completa la introducción, y si participas en... por única ocasión, porque la verdad es que he estado con muchísimo trabajo, no he podido terminar la parte de la evaluación y los ejercicios, entonces, como una forma de compensar la inconveniencia para los participantes, la próxima sesión va a ser gratis, que es este sábado y domingo. Sábado y domingo tenemos el segundo nivel del seminario de contratos inteligentes, entonces, si te interesa integrarte gratis a la segunda sesión, regístrate antes del viernes. El viernes se hace el corte y ya de ahí en adelante todos los demás que quieran participar en la segunda sesión van a tener que pagar la segunda sesión. Así es que aprovecha de aquí al viernes, regístrate. La primera sesión la puedes acceder, bueno, las primeras 2 sesiones, porque son 2 días, las primeras 2 sesiones las puedes acceder bajo demanda. Que si he probado Bitbox, la segunda no. Sobre el Discord de los seminarios de contratos inteligentes, no está funcionando todavía porque es la situación de integración que no he podido resolver con la plataforma para la evaluación y demás. Eso es lo que me está faltando, y para compensar por la inconveniencia es que estoy ofreciendo acceso gratuito al segundo módulo. El Yuyo, mándame un correo para ponerte en la lista. Parece que Petro es pro Bitcoin. Le sirve en su política de energía alternativa. Max Kaiser ya lo insinúa colocando cumbia. Bueno, la cumbia no es únicamente colombiana, es muy popular en todos los países de Latinoamérica. Pero no sé si ya ganaron la simpatía de el propagandista. Linux tiene muchas cosas buenas. ¿Cuáles son las principales? Linux, la principal es la flexibilidad. A diferencia de sistemas operativos empacados, en Linux puedes básicamente crear tu propia instalación a la medida. Puedes eliminar recursos que no requieres, puedes únicamente instalar, por ejemplo, controladores o paquetes que necesites. Tienes un control total de la configuración del dispositivo, del software. Puedes compilar tu propio software, entonces tiene muchísimas ventajas. También es menos popular por ejemplo, Windows, y por lo tanto hay menos incentivos para que los atacantes creen malware o ataquen una computadora con Linux. No es inmune, no es invulnerable, pero en general, básicamente por una cuestión de eficiencia de costos, la mayoría de los virus y el malware, todo eso se desarrolla para Windows. Entonces vas a tener menos problema y tienes mucho más control sobre los recursos, sobre los puertos, etc. Los primeros NFTs fueron creados en BTC antes que en Ethereum, ¿sí? Sí, eran... había una colección que se llamaba Rare Pepe. No estoy seguro si ese es el primero en NFTs, pero... En la red de OVNI, que era una cadena, o es, no sé si todavía estaba operando, una cadena paralela a Bitcoin. Los primeros NFTs fueron creados en la red de Bitcoin. Vamos a ver. Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Adelciño en Bogotá. Nos están viendo en Odyssey. ¿Cuál es la ventaja de tener dos nodos? Escuché algo la semana pasada. Bueno, no es que sea necesariamente una ventaja, pero dependiendo de tus necesidades, a lo mejor necesitas más de uno. Por ejemplo, para Sarga operamos más de un nodo. Estamos ahorita consolidando, pero tenemos más de un nodo de Bitcoin por las cosas que hacemos de pagos de Lightning Network y todo eso. Entonces... Dependiendo de cuáles sean tus necesidades, a lo mejor tiene sentido tener dos nodos. Uno que sea público, que está propagando y haciendo relays, y uno privado en el que sincronizas o tienes una sola base de datos, por ejemplo. Depende mucho de la necesidad que tengas y la razón. Diría, igual que Bitcoin, por lo menos un nodo. Si necesitas otro nodo por alguna razón, entonces pones otro nodo. Tener dos nodos que tú controlas te da la ventaja de que no necesitas pasar por el proceso de sincronización en ambos. Una vez que sincronizas uno, puedes tomar esa base de datos y únicamente hacer el update del segundo nodo de Bitcoin con los bloques subsecuentes. Eficiencia, básicamente. Pero depende mucho de qué es lo que quieras hacer y cuál sea tu necesidad. Si necesitas hacer backups o relays, o necesitas tener servicios segregados, o si operas, por ejemplo, canales de Lightning Network que requieren un nodo específico, etcétera. Depende de tu necesidad. Pero diría por lo menos uno. Tezos habla de 1 millón de transacciones por segundo en las nuevas upgrades. ¿Sabes algo? Son modelos predictivos, definitivamente no hay la demanda de 1 millón de transacciones por segundo y no sé exactamente En este nivel de escalación, ¿qué tan significativo es el término de ese ranking de transacciones por segundo? Primero, porque no existe la demanda y cuando tienes capacidad excedida, generalmente la tienes que subsidiar. Pero definitivamente creo que la escalación de las redes va a ser un tema importante en el futuro. Específicamente en el caso de Tezos, no creo que haya la demanda para eso, pero si va a tener esa capacidad, bienvenida. No sé exactamente qué tanto vaya a requerir en términos de upgrade de los nodos, los Bakers, en términos de capacidad, y si requiere un incremento considerable en la capacidad de los Bakers, pudiera ser más conducente a la centralización. Pero no he revisado qué es lo que van a requerir los Bakers para soportar ese volumen de transacciones. Inverlatino en Uruguay, ¿qué tal? Vamos a ver si hay por acá en Podbin, sí. Matic sigue siendo buena apuesta. No sé, Matic, la verdad es que no lo sigo. No sigo el desarrollo de Matic, no sé en qué van o no tengo idea. Estaría bien hacer un live con Individuo Digital para apoyarlo con su proyecto. Sí, habíamos quedado de hacer una entrevista. No sé si va a volver a enviar la propuesta para la siguiente ronda de Catalyst. La quiebra de muchos bancos es inevitable, ¿sí? Simplemente ve la relación de activos y pasivos que tienen los bancos. Y como todos están conectados y todos tienen deudas de otros bancos, en el momento que el primer banco se convierta o se declare insolvente, va a ser una oleada de bancarrotas. Como fue, digo, en el 2008 lo que evitó que el fenómeno se propagara con la caída de Lehman Brothers fue la intervención directa del gobierno. En este caso, como estamos hablando de un fenómeno global, dudo mucho que haya dinero que alcance. Pueden imprimir. Estamos hablando de literalmente trillones de dólares en pasivos de los bancos. No es una cantidad que vaya. Escapa la capacidad de abstracción de mucha gente, pero estamos hablando de literalmente millones y millones y millones de dólares. Bueno, millones de millones. Le doy prioridad a las billeteras de código abierto. Generalmente sí, salvo que haya alguna situación práctica. Por ejemplo, Exodus no es de código abierto, pero por cuestión práctica utilizo Exodus para todo lo que voy a tener almacenado a largo plazo, particularmente Bitcoin, por ejemplo, si es importante que que sea de código abierto, digamos que le doy prioridad a esos proyectos. Algo no va en Facebook, no me deja ponerme como mod. No se cambiaron, parece que ahora tienes perfiles distintos y tienes que cambiar tu perfil. Si yo veo con mi perfil personal la página de Criptomonedas TV, no me deja hacer posts, tengo que cambiar al perfil de Criptomonedas TV. Y la intervención del gobierno se convierte en deuda a los contribuyentes. Sí, ese es el juego. Los bancos es la privatización de ganancias y la democratización de las pérdidas. Entonces lo que hacen, y ha sucedido una y otra vez y va a volver a suceder, un banco está en problemas, es mal administrado, excede sus pasivos, ya no puede cumplir con sus obligaciones, el gobierno interviene, sanea el banco, es decir, absorbe la deuda, lo vuelve a vender y se lo vuelve a vender a la misma gente y repetimos el ciclo. A la vuelta de 10 años otra vez el banco está en problemas y el gobierno interviene y convierte esa deuda en deuda pública y lo sanean, lo venden y es el cuento de nunca acabar. Veremos un nuevo rescate bancario y una evaluación aún más brutal de las monedas fiat. 78-12-12 en Mallorca. ¿Qué tal? Hace tiempo las feministas cantaban el Estado opresor. Es un macho violador. ¿Qué opinan de esa frase? Es una retórica que está diseñada para obtener una respuesta emocional. Me parece que la premisa es falsa, porque la opresión no es, particularmente estados o gobiernos de mano muy pesada, rara vez distinguen entre hombres y mujeres. Entonces, es un canto de guerra para enardecer emociones, para desarrollar Cardano. Es cierto que primero debes aprender Haskell y luego Plutus. Sí y no. Lo ideal es que lo hagas así, pero Plutus es un subset de Haskell. Entonces tienes que aprender algunas cosas de Haskell, pero no todo. Esa es la ventaja de utilizar únicamente el subset. Quiere decir, necesitas familiarizarte con la sintaxis, por ejemplo. Cómo se determina un cambio de línea, cómo indicas que es una variable, cómo indicas que es una constante, cómo indicas que es un arreglo, cómo haces loops, cómo haces los condicionales, etcétera. Eso sí necesitas aprenderlo, pero no necesitas aprender todo Haskell, sino únicamente la sintaxis básica, la estructura básica, como la taxonomía de variables, arreglos, funciones, y una vez que dominas eso, entonces ya te puedes enfocar en el subset que es Plutus. Si todos los bancos imprimen y todas las monedas se devalúan, ¿a dónde van las pérdidas? A tu bolsillo. Tú eres el que termina pagando eso, porque el dinero que estás recibiendo hoy por tu trabajo, vamos a suponer trabajas 10 horas, recibes tu salario, ese dinero tú ya no lo recuperas. Y esa promesa que te dijeron, por estas 10 horas te voy a pagar $100, y con esos $100 hoy puedes comprar, vamos a suponer, el supermercado de una semana. En el futuro ya no vas a poder comprar el supermercado de una semana. Si bien te va, vas a poder comprar a lo mejor para un día. Entonces, ¿a dónde se van esas pérdidas? A ti. Es tu tiempo lo que te están robando. Ah, you wanted the update, baby? You wanted the update? No, I thought you were going... Yeah. It's coming. Winter is coming. Que Amazon congeló 20,000 puestos de trabajo. Congeló la contratación. Hay que entender cómo funciona el dinero, porque en el 2015 economistas, incluyendo Petro, que conozco, criticaban mi postura hacia Bitcoin, que estafa, que pirámide, para esa gente que no tiene educación, etcétera. ¿Sí? Así es, y digo, se supone que son los que saben, y mucha gente asume que son los que saben, y estos que dicen que saben, hace 6 meses decían que no había inflación, y luego hace 4 meses decían que sí había inflación, pero poquita, y luego hace 2 meses decían que pues sí había inflación, pero que iba a ser rápido, y ahora ya estamos en la fase de que sí va a haber inflación, y ni va a ser poquita, ni va a ser rápido. Entonces, no me sorprende, no me sorprende en lo absoluto, que para todo le echa la culpa al Estado. ¿Crees que eso esté bien? No todo. Hay cosas que sí, son responsabilidad del Estado, no porque como ciudadanos así lo hayamos decidido. Simplemente el Estado se ha hecho o se ha autoatribuido el rol de intervenir en muchos sectores que en mi opinión no debería intervenir. Echarle la culpa de todo, no. Creo que cuando se trata de repartir culpas, lo primero es la responsabilidad individual, y sí, hay cosas que son culpa del gobierno, pero no el hecho de que el gobierno tenga cierto rol en cierta situación no te exime a ti de tu responsabilidad personal. Que sí he escuchado de la nueva colonización de la luna, del proyecto Artemisa. No he escuchado. ¿Hace cuánto que sé programar contratos inteligentes? Estudié la carrera de ingeniería en sistemas. Tengo más tiempo programando que muchos de los que me escuchan tienen de vida. Entonces, comentaba en alguna ocasión, mi primer trabajo remunerado, tenía 16. Mi primer trabajo remunerado fue dar clases de computación. Daba clases de Logo. Me corrigieron el otro día. Según yo era Basic, pero no, era Logo. Y le enseñaba a los niños a dibujar unas tortuguitas con programación. Ese fue mi primer trabajo remunerado. Y de ahí he hecho, desarrollado sistemas de misión crítica para telecomunicaciones. Entonces programado y participado en la programación de sistemas extremadamente complejos. Contratos inteligentes es un... lo compararía con lo que era programar una página web en 1995, que era programación, era HTML, era un subset del Markup Language y era básicamente un programa que le decía al navegador cómo desplegar la información. En Cuba pasó el huracán, dañó la red eléctrica y ahora dicen los medios que es culpa de la dictadura. Bueno, evidentemente el huracán no es culpa de la dictadura. La respuesta al huracán es responsabilidad del gobierno porque los ciudadanos no tienen ni siquiera la posibilidad de generar su propia electricidad. Si el gobierno permitiera a los ciudadanos generar su propia electricidad y te quedas sin electricidad, pues entonces sí es tu culpa. Pero si no tienes ni medios ni siquiera la posibilidad de ser autosuficiente en ese sentido y el gobierno te hace dependiente, la restauración de la red eléctrica sí es responsabilidad del gobierno. Pero evidentemente el huracán no es culpa del gobierno. Aquí en España, Amazon suspendió las inversiones en más naves que tenían programadas. Sí. Que ya llovió, sí, ya llovió. Sí. Y bastante. Tengo mis buenos kilómetros recorridos. Para luchar con la inflación hay que ganar más, gastar menos o una combinación de ambas. Ganar más. Esa es la forma de hacerlo. Gastar menos te da un margen mínimo y desafortunadamente mucha gente ya está en una postura en la que pues ya gastar menos significa a lo mejor pasarse la cena, reducir el número de veces que come o a lo mejor apagar las luces más temprano, qué sé yo, el margen hacia abajo es muy poco, llega un punto en el que ya no puedes ni comer menos, ni vivir en una casa más pequeña o vivir con un familiar, etcétera. Entonces, la reducción de gastos, digo, una reducción razonable siempre es una buena idea cuando estamos hablando de una situación de crisis. Cualquier cosa que sea un exceso, que sea prescindible, lo puedes cortar. Pero llega un punto en el que ya no puedes reducir más tus gastos y ese no es límite para el incremento de precios. Entonces la solución es ganar más y poner a producir todo lo que pueda producir. Esa es la mejor forma que sé para navegar una situación inflacionaria. La he vivido, digo, viví hasta ahora la mayor parte de mi vida adulta la viví en países, bueno, en México, que tenía hasta, bueno, en el 2005 llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, buena parte de mi vida adulta en México fue con un entorno inflacionario. Recuerdo, desde que tengo memoria, el incremento de precios, la inflación, la crisis, la carestía de algunas cosas, ha sido una constante en la historia moderna de México y de muchos países en Latinoamérica. Todavía me acuerdo cuando le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, aun cuando el dólar hoy está en 20 pesos o no sé cuánto está el tipo de cambio del peso dólar, 20.04 realmente son 20,000 pesos. Como un truco de psicología, le quitaron 3 ceros a la moneda, pero realmente son 20,000 pesos por dólar. Viene un invierno duro para Europa, también para América. Para la mayoría de los países, no. Hay muchos países que son productores de petróleo, que son productores, hay reservas de yacimientos de gas natural, de carbón, de hay leña, hay bosques. Entonces, en general no. También en términos climatológicos, prácticamente toda Latinoamérica está más hacia el Ecuador. Entonces, en general, no vemos inviernos tan duros como se ven en el norte de Europa, por ejemplo, o en el norte de Estados Unidos. No vemos inviernos tan duros. Entonces, en ese sentido, por el lado de la energía, no tanto. Definitivamente va a encarecerse el costo de la energía, pero viviendo en un lugar con un clima un poco más templado, no requieres tener consumir tanta energía para calefacción, por ejemplo. En términos de alimentos, va a haber escasez, va a haber encarecimiento de muchos alimentos y el próximo año va a estar peor. Todo lo que se debió haber sembrado para el próximo año no se va a sembrar. Entonces, todos los cultivos que son intensivos de fertilizantes van a quedarse cortos. Entonces, aun cuando los agricultores siembren, las cosechas van a ser muy, muy por debajo de lo esperado porque no hay acceso a tantos fertilizantes. Preocupa la crisis que viene, ¿nos refugiamos en dólares o en moneda local? En general, el dólar va a ser una mejor alternativa que tu moneda local. En mi caso, el dólar es mi moneda local, entonces para mí la mejor alternativa es Bitcoin. Pero en términos de fortaleza relativa, sí, el dólar va a ser una mejor alternativa que tu moneda local. Se quedaron sin energía. Los medios no dicen, pobre gente de Florida, no tienen prensa. No sé los medios de dónde. Aquí ha habido mucha cobertura sobre lo que pasó en Florida. De hecho, de aquí, de donde estoy, hubo un grupo de... Me salieron cuernos, ¿no? Hubo un grupo de ingenieros eléctricos que se fueron a Florida. La compañía local de luz mandó un par de camiones para ayudar a restaurar la energía. Los gobiernos son los más beneficiados con la inflación y la devaluación. No creo que sea un tema de empresarios. No creo que Tesla o Apple estén contentos con vender menos. Hay un sector que definitivamente se beneficia. Y se beneficia porque es el sector... tanto coludidos, políticos, grandes empresas, gente muy conectada, se benefician porque ellos son los que están acumulando o que van a acumular los activos reales en una situación de crisis. Entonces, mientras a ti te venden la ilusión de tu fondo de inversión y el S&P 500 y ya eres millonario porque tu casa vale 2 millones, etcétera, en el momento que todo quiebra, se hacen de todos los activos reales. Aquí en Colombia le pusieron 3 ceros a la moneda. ¿Es peor quitar o agregar? Nunca había escuchado de semejante cosa. ¿Que le agregaran ceros a la moneda? Quitarle ceros a la moneda es un truco de percepción. Da la ilusión de mayor prosperidad. Pero agregarle ceros, nunca había escuchado tal cosa. Las recomendaciones mundiales de no ser agresivo subiendo las tasas de la Fed. No mucho. No creo que sean muy efectivos esos llamados, ni el de las Naciones Unidas, ni el del Papa. El próximo año la gente empezará a vivir el verdadero capitalismo. ¿En dónde? Para mudarme allá. Si va a haber verdadero capitalismo, yo me apunto. Los países más libres y con estados más pequeños son más prósperos. Sí, sobre el hackeo al gobierno de Venezuela del Norte. Me llama la atención que Todavía hace unas semanas decía, el Cacas decía que Assange era un héroe y que era perseguido y demás, pero nada más porque eran los trapitos sucios de los gringos, pero ahora que le sacaron sus trapitos sucios, la respuesta fue obviamente eludir la responsabilidad, atacar a la opinión pública, los eufemismos que dice que su ejército no espía, que hace labores de inteligencia. Retórica vacía de pequeños estados, ¿sí? Sí, y de hecho, por ejemplo, Texas, la economía del estado de Texas es equiparable con la economía de Rusia, de la Federación Rusa como país. El Producto Interno Bruto del estado de Texas es equiparable al Producto Interno del país, Rusia. Entonces, sí, en términos de prosperidad, Estados Unidos sigue siendo, a pesar de todos los problemas que hay, sigue siendo el país más próspero en la historia, realmente. Con mucha desigualdad, y sí, hay gente pobre, y largo, etcétera. Pero como economía, vaya, ni siquiera el Imperio Mongol, que fue el más extenso en la historia, llegó a los niveles de prosperidad que hemos llegado aquí. Es una de las razones por las que cualquier persona que haya estudiado un poquito historia se dará cuenta que es mejor ser pobre hoy en día que ser pobre en el siglo XIX o en el siglo XVIII o en el siglo XVII o en cualquiera de los siglos anteriores. Tu expectativa de vida, tu alimentación, tu acceso a proteínas, aún siendo pobre, son mucho, mucho mejor hoy en día. ¿Qué gana Texas con tener esa economía tan grande si tiene más deuda que Rusia? No tiene más deuda que Rusia. No sé de dónde reportas eso. Será la agencia de noticias del metaverso. No, Texas no tiene más deuda que Rusia. Produce más que Rusia. Y tiene, en términos de población, la población total de Texas debe ser de, o sea, a lo mejor de 30 millones o por ahí. Vamos a ver la población de 29 millones, el estimado a julio del 2021, 29 millones 527 mil. Rusia tiene como 150 millones de habitantes o algo así. Entonces, per cápita, digo, estamos hablando de 5 veces la población de Texas, con una economía del mismo tamaño. La debilidad de los gringos es su adicción a la deuda para poder vivir por encima de sus posibilidades. De la población, sí. Como estado, no. Como estado, la dependencia es de seguir exportando inflación. Si el dólar no fuera moneda de reserva legal, el gobierno no podría imprimir la cantidad de dinero que imprime y no podría sostener el nivel de gasto oficial. Básicamente, el principal producto de exportación de Estados Unidos es inflación, y todo ese dinero que se imprime, y siendo moneda de reserva legal, se distribuye a todo el mundo. Eso es realmente lo que sostiene el alto nivel de vida aquí en Estados Unidos. Ahora, para la población, sí, la gente aquí es adicta al crédito y te dan crédito. Que fue una de las cosas que nunca entendí cuando llegué a Estados Unidos y empecé a observar lo que estaba pasando. Nunca entendí cómo era sostenible, y efectivamente 3 años después me di cuenta por qué no era sostenible, pero me llamaba mucho la atención que crédito para todo, crédito sin requisitos, todo a crédito, y históricamente la gente adquiere un crédito para cosas muy grandes, por ejemplo, para un vehículo, para una casa, o a lo mejor tienes que cambiar el refrigerador y la lavadora. Y para ese tipo de cosas, sí, a lo mejor no tienes el efectivo en ese momento, etcétera, entonces pides un crédito. Pero estamos hablando de crédito para todos. Crédito para el consumo, crédito para el supermercado, crédito para... Y nunca entendí, bueno, al final de cuentas, ¿quién termina pagando todo esto? Y pues ya tuve mi respuesta en el 2008. Pero sí, el nivel de endeudamiento estamos en una sociedad aquí en Estados Unidos donde los individuos, gente que está todavía en, por ejemplo, en edad escolar, que tiene 17, 18 años, ya están endeudados. Tenemos una juventud endeudada, tenemos familias endeudadas, tenemos gobiernos locales endeudados, tenemos empresas endeudadas, entonces todo el mundo está endeudado hasta la coronilla. Y sí, eventualmente pues se va a desplomar todo. Ya no sé si sería buena idea que me ronda hace muchos años y es hacer unas casitas en la montaña y a descansar de las ciudades. No es una mala idea. Es mucho la diferencia económica y militar de Estados Unidos. Espero que haya calculado bien en la guerra de Ucrania. No, de hecho, fueron un error de cálculo garrafal, es que todo el mundo sobreestimó enormemente la capacidad militar real de Rusia. Y ahorita la preocupación en los altos mandos del Departamento de Defensa es que en una batalla frontal del ejército de Estados Unidos con el ejército de Rusia, lo acabaría en cuestión de semanas. Es una realidad. Con la limitada capacidad que ha tenido Ucrania, ha demostrado una ineficiencia en la logística, que es crucial, en las comunicaciones, que son cruciales, y no importa cuánta gente tengas, si no las puedes organizar y no las puedes mantener alimentadas, no hay forma de que ganes ningún conflicto. Eso, cortesía de nuestro amigo Sun Tzu. No hay forma de que ganes un conflicto armado sin poder alimentar a tus tropas y sin poder comunicarte con ellos. Y ese ha sido el talón de Aquiles de Rusia. Entonces, en una guerra convencional, digo, el ejército de Estados Unidos tiene la capacidad de ponerte un Burger King en una zona de guerra. Esa es la capacidad logística. Por cada efectivo de infantería hay 6 en logística. Estamos hablando de choferes de camiones, de carga, de transportación, de coordinación, personal médico. Entonces, todo ese monstruo que soporta la actividad de combate es órdenes de magnitud superior lo que tiene Estados Unidos en este momento, contra lo que ha demostrado Rusia. A lo mejor sigue esta idea de que está guardando las fichas buenas para el final o alguna alucinación similar, pero la realidad que hemos observado todos es que el desempeño del ejército ruso ha sido desastroso. Entonces, la preocupación es que si en una confrontación directa de Estados Unidos con Rusia, el ejército de Estados Unidos tendría la capacidad de acabar con Rusia tan rápido que no le quedaría otra más que armamento nuclear. Y esa es una preocupación real. Era mejor tener un enemigo mucho más capaz para mantener el balance. En una situación en la que ha sido exhibido como una fuerza incapaz, lo hace mucho más peligroso que antes, vaya. Esa es la preocupación. Para tener esa riqueza en Texas, ¿no se le ve el progreso? Pues no sé. No sé cuándo fue la última vez que estuviste por estos lares, pero sí se ve el progreso por muchos lados. Ingreso per cápita es una de las señales de progreso. Servicios de salud. Cuando se sospecha que una computadora ha sido infectada, ¿qué se puede hacer para recuperarla? Generalmente los antivirus van a tener las herramientas para eliminar amenazas conocidas. En un caso extremo, tienes que eliminar el disco, borrarlo todo y volver a instalar el sistema operativo desde cero. Hay que buscar un equilibrio entre la robustez que uno le quiera dar a sus criptos para HODL y la accesibilidad para tener un familiar en caso de emergencia. Sí. Sí, de la misma forma que tienes una cuenta de cheques, por ejemplo, una cuenta de ahorros y una cuenta de inversiones, es el mismo caso. Tu cuenta de cheques te va a permitir cubrir emergencias, o tu cuenta de ahorros vas a cubrir emergencias, tu cuenta de cheques va a ser para tu gasto regular, pero tus inversiones esas no las vas a ocupar para una emergencia. Es una forma de administrar tu patrimonio. English translation, please. Nope. En Podbean, alguien dice que si le traduzco al inglés, si pudieras crear una imagen con inteligencia artificial, como por ejemplo con palabras corrupción y políticos, por ejemplo, ¿qué imagen te gustaría que te hicieran? Sería la imagen de cualquier político. No habría mucha diferencia. La pérdida de territorio ruso en las últimas semanas ha sido de vértigo. Los ucranianos se están aplastando. Tiene que ver con los dos temas que mencionaba, las comunicaciones y la logística. Lo que están haciendo los ucranianos es saturar las comunicaciones, impedir que los regimientos rusos se puedan comunicar entre ellos. Entonces no saben ni quién está dónde. Ese ha sido el primero. Y el segundo, claramente desde el inicio de septiembre, los objetivos estratégicos han sido almacenes de municiones, rutas de provisión de alimentos, etcétera. Y sin esas dos no hay forma de que, no importa cuánta gente mandes, puede mandar 1 millón de soldados rusos el gobierno ruso, pero si no les puedes dar de comer y no se pueden comunicar entre ellos y nadie sabe quién es quién o dónde están, no hay forma de que lo ganen. Y en ese sentido, el dominio de la guerra multimodal por parte de Ucrania ha sido órdenes de magnitud superior a lo que ha hecho Rusia. La estrategia de Rusia ha sido bombardear a discreción, pero no han podido, ya no lo van a poder hacer, no pudieron mantener superioridad en el aire, control del espacio aéreo, no han podido tener operaciones coordinadas en las que la artillería está apoyando los movimientos de la infantería, y eso es lo que ha hecho Ucrania. Entonces, en la guerra multimodal, que es la guerra moderna, parece ser que Rusia todavía está peleando la Segunda Guerra Mundial en términos de su logística, su operación, su mecánica. Y sí, le están dando hasta con la cubeta. Muy buenos los tweets de Elon Musk apoyando a Rusia. El Mesías Zelensky casi estalla por Twitter. Pues no sé qué tiene de bueno el decirle, denle todo lo que quiere a Putin para que no nos mate. No sé qué tiene de bueno. Es muy fácil negociar con terreno ajeno. Entonces, no sé qué tiene de bueno el que propongan que ya le entreguen los territorios a Rusia. Y a diferencia, digo, es muy fácil tuitear. Digo, para mí es muy fácil dar opiniones sobre lo que está pasando. Pero a final de cuentas, la gente que está peleando ahí, creo que es la que debe decidir su propio futuro, no alguien que está ahí tuiteando desde la comodidad de su hogar. Mi teoría es constatar que tu análisis internacional es transparente y real. Lo que mencionaba en términos de geopolítica, la óptica que, o una de las guías que utilizo, es que no asumo que hay acciones moralmente buenas o moralmente malas. Entiendo que la geopolítica es un juego en el que todos hacen trampa y todos van a tratar de acomodar las circunstancias para expandir su influencia, para tener acceso a recursos o para controlar territorios. Ese es el juego geopolítico. Cuando lo analizas desde la óptica de que hay buenos y malos, y hablo moralmente buenos o moralmente malos, invariablemente vas a tener una lectura incorrecta. Porque no hay buenos jugadores, es decir, que son buenos en este juego de hacer trampa y abusar de los vecinos, y hay malos jugadores, gente muy torpe como López Obrador, el Cacas, que es torpe en el juego geopolítico. No es ni siquiera moralmente bueno ni moralmente malo, es torpe. Por eso es que se ha mantenido al margen de prácticamente cualquier evento internacional importante, y ha sido el hazmerreír en términos de política internacional. Pero hay gente que lo quiere entender con esa óptica de que hay un equipo bueno y un equipo malo. Y nunca es así. Todos son malos, todos están haciendo trampa y todos están haciendo lo necesario para avanzar su interés nacional, que después se convierte en un interés de grupo. Entonces, no es mi simpatía por Ucrania, no es porque Zelensky sea un ídolo, sea bueno, es porque es el agredido en este caso. Entonces, por eso me inclino a que la razón asiste a Ucrania. Eso no quiere decir que no sean una bola de corruptos, eso no quiere decir que el gobierno ucraniano no abuse de su población, no quiere decir que no tengan excesos con los recursos públicos, no quiere decir que no estén explotando la situación para su beneficio personal, no quiere decir nada de eso. Simplemente en esta instancia es muy claro, el agresor es Rusia, lo que está haciendo Rusia es tratar de expandir, usar retórica para expandir su dominio, su control territorial. Por otro lado, Ucrania está utilizando retórica, está utilizando propaganda para mantener su integridad territorial. En términos de equidad, la razón asiste a Ucrania. Ucrania es el que está manteniendo, tratando de mantener en congruencia con el orden internacional establecido, con las reglas del mundo integrado, está tratando de mantener su integridad territorial y Rusia está tratando de expandir su control territorial. Entonces, el hecho de que reconozca esta realidad no quiere decir ni que sean de que Zelensky sea mi superídolo o que crea que los rusos son los malos y los otros son los buenitos. Esas lecturas infantilizadas de la realidad geopolítica son conducentes a errores de apreciación, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, a fanatismo. Porque hay, digo, gente que lo toma como una, con una pasión que rebasa la mera analítica de una realidad, y cuando se distorsiona la realidad es conducente a malas. ¿A qué hora se habla de cripto en ese canal? Pues según las preguntas, mucho del tono del canal lo determina la audiencia. Nuestro querido BTC sigue lateral. Sí, estaba leyendo en Twitter, perdón, en el canal de Telegram, alguien estaba diciendo que era inevitable que Bitcoin bajara hasta los 18,000 y luego rebotara. Honestamente no sé. Creo que con tanta incertidumbre, con tantas piezas moviéndose, con tantos eventos, no me atrevería a hacer una predicción. La única certeza que tengo es que estoy haciendo todo lo posible por acumular más Bitcoin lo más rápido posible. Y fuera de eso, no sé si se va a disparar en un mes o al final del año o en 2 años. Históricamente, octubre ha sido un buen mes para Bitcoin. Octubre, noviembre son muy buenos meses para Bitcoin, pero nunca habíamos estado en una situación de una realidad geopolítica como la que estamos viendo ahorita. Entonces, no sé para dónde se va a ir Bitcoin, pero solo sé lo que yo voy a hacer. Y si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría, apresúrate. Nadie entiende la que metió Putin al pueblo. El mundo entero lo veo acabando como Gaddafi. No lo creo. La situación, aun cuando sí, definitivamente está causando un caos tremendo, no creo que termine como Gaddafi. Creo que va a tener un accidente, se va a caer de una ventana. No creo que acabe con el nivel de violencia y de degradación humana que terminó Gaddafi. No lo veo. Creo que va a ser más bien un accidente. El proyecto de Sentinel, no tengo mucha información de ese proyecto. No puedo decir si me gusta o no me gusta. Eso, sumarle la desmotivación de la población al reclutamiento forzoso. Es interesante la el ambiente de pasividad tiene los dos lados. Por los últimos 20 años, la postura de la sociedad rusa ha sido pues, que el gobierno haga lo que quiera, mientras me dejen hacer lo que yo quiera, pues ya, que hagan lo que quieran. Una pasividad de participación política notable, pero funciona en los dos lados. De la misma forma que no estaban dispuestos a hacer nada en contra del gobierno, no están dispuestos a hacer nada a favor del gobierno. Entonces, esa misma pasividad que ha sido crucial para mantener la estabilidad en Rusia, tiene la consecuencia de que pues, la gente no se mete, pero no se mete ni para bien ni para mal. Y está causando problemas que van a tener implicaciones en décadas por venir. Para mantener esta estabilidad de la población, no están reclutando al mismo ritmo en centros de alta densidad de población, particularmente Rusia, Moscú, San Petersburgo, los principales suburbios, las zonas más pobladas, no están reclutando con la misma intensidad así, están reclutando en las zonas rurales. ¿Y cuál es el problema? Que es en las zonas rurales donde se producen los alimentos y es en las zonas rurales donde se extraen los recursos naturales que exporta Rusia. Entonces, esto va a tener consecuencias en décadas, porque toda esa gente, mucha de esa gente no va a regresar. Si los mandan al frente, no van a regresar. Entonces, lo que va a crear es un vacío de la gente que produce alimentos y que extrae los recursos naturales que después Rusia exporta. Entonces, está creando, no es un asunto trivial únicamente del momento de mandar esa gente al frente y que esa gente se muera. Eso va a tener consecuencias que van a durar años. No es algo tan trivial. Estoy diciendo que no es buena su propuesta. Ojito, Elon es la persona más exitosa entre todos nosotros. Algo bueno debe tener, que más humildad geopolítica. No. Más humildad geopolítica. No es buena la propuesta, por la misma razón que no es buena, por ejemplo, cuando una celebridad va a tener su primer bebé, le hacen entrevistas y empieza a dar consejos de maternidad, pues el hecho de que sea buena actriz o no quiere decir que sea buena mamá. Entonces el hecho de que Elon Musk haya logrado lo que ha logrado, no quiere decir, no da ninguna garantía de que su análisis geopolítico es acertado. De hecho, lo que estás haciendo es una falacia en el discurso, en la retórica, en el discurso político, lo que estás haciendo es una falacia y es una falacia de apelación a la autoridad. Es decir, como lo dijo Elon Musk, que es exitoso, transfieres esa autoridad a un ámbito que no es su especialidad. Entonces, tendrá autoridad en viajes a Marte, pero y cuando digo autoridad no me refiero a una autoridad política, sino una opinión con autoridad. Transfieres esa autoridad de su éxito para mandar cohetes a Marte y recibir subsidios para coches eléctricos, transfieres esa autoridad al entorno geopolítico y es un error de apreciación. No tiene que ver con la humildad. Simplemente honestidad intelectual. Pregunta de cripto. Sí. Ah, sí. Perdón, es que me desvío. Me desvío del tema, pero entonces si no estoy en la guerra no puedo dar una opinión en Twitter sobre el conflicto de Ucrania o por qué el comentario sobre elongado. No es que no puedes dar una opinión, digo, si has seguido este canal, sabes que soy de la opinión que cualquiera debe poder dar su opinión. El derecho a la libre expresión es uno de los pilares fundamentales de mis convicciones. Entonces, no estoy diciendo que no puedan opinar, pero si sopesamos la opinión de alguien que no está involucrado, que propone una solución contra la opinión de alguien que está en el ojo del huracán, que está no solo recibiendo la información más completa de la situación, sino que además está en la posición de decidir en esa situación, la balanza va, es obvio hacia dónde va la balanza de la autoridad, ahí sí, la autoridad para proponer una solución. Y las opiniones son baratas, eso sí te lo puedo decir, cualquiera puede tener una opinión de lo que sea. Tu pensamiento crítico te va a poder ayudar a discernir qué opiniones tienen valor y qué opiniones desestimas porque no tienen ningún valor. Y espero que todo lo que digo pase por ese filtro y desestimes lo que mis opiniones que no tienen ningún valor para ti y puedas considerar las opiniones que tienen valor. BTC es el único refugio real, creo que sí. Queriendo saber cómo montar un nodo de BTC, terminé interesándome por estudiar un poco de redes, pero aún no lo tengo claro. ¿Cuáles son las diferencias entre el modelo TCP y el modelo OSI? ¿Y cuál es el más usado en la actualidad en el mundo? TCP/IP. TCP/IP es por mucho el más dominante, porque el modelo que utiliza para la propagación es mucho más eficiente. Entonces, el ruteo de paquetes, la estandarización, favorece TCP/IP. Una de las caídas más fuertes de BTC fue en noviembre del 2018. También una de las subidas más fuertes fue en noviembre. Ah, sí, ya. Perdón a los del Club de la Próstata Inflamada, ya se me fue una hora y todavía no hacemos anuncios. Pero pues ya es muy tarde. Entonces, vamos a obviar los anuncios ya, quienes tuvieron que recurrir al pañal, al Depend, pues ya. Entonces, ya no vamos a hacer anuncios. Nada más te voy a recordar que el sábado y domingo tenemos el segundo módulo del seminario de contratos inteligentes. Si quieres participar, todavía te puedes registrar hasta el viernes. Va a ser cortesía de la casa. El segundo módulo va a ser sin costo para todos los que se registren hasta el viernes. Y ya a partir del viernes, quienes quieran tomar el primero, van a pagar el primero, y quieran tomar el segundo, van a pagar el segundo, y así sucesivamente. Lo único bueno es que el bloque euroasiático está cohesionado, ya Corea del Norte dijo presente, el bloque nazi occidental está dividido. A eso me refiero con los fanatismos. Ya, mejor ilustración no nos pudo haber regalado nuestro amigo Fifario, corresponsal del metaverso. Es ese tipo de retórica fanática es la que en la que terminas cuando tu visión maniqueísta es bueno y malo. Link para los contratos inteligentes está en la página de criptomonedastv.com. Voy a compartir la pantalla porque ya alguien preguntó. Está aquí en criptomonedastv.com/tienda. Ahí está, seminario de contratos inteligentes. Si quieres participar en el segundo módulo, regístrate al primero y el segundo ya va a ser cortesía de la casa. Un chart con un patrón de por cada 3 octubres verdes, uno rojo. Este año toca rojo. No sé, no he visto ese chart, pero generalmente sí. Octubre tiende a ser favorable. Yo no tengo la culpa, la guerra ya inició, no fui yo. No te estoy culpando de haber iniciado la guerra. Eso rebasa mucho tus capacidades. Pero me refiero a ese comentario del el bloque nazi occidental. Esa carga emocional, esa impresión de... sí, carga emocional. No puedo describirlo de otra forma. Es indicativo de un fanatismo, porque está simplemente amplificando la retórica de que Ucrania es un régimen nazi, cosa que es totalmente absurdo. Es propaganda. Y cuando amplificas esa propaganda sin tener un interés personal, porque hay gente que, como el borrador Kaiser, por ejemplo, que recibía un dineral por hacer la propaganda en RT. Hay gente que le pagan por amplificar esa propaganda. En tu caso no. En tu caso tu única motivación es tu afinidad emocional al discurso de un lado o de otro. Cualquier persona que haya leído cualquier cosa de historia particularmente la primera mitad del siglo XX, sabrá que ese argumento de que Ucrania está llena de nazis y por eso tenemos que invadirla es totalmente ridículo. Hay nazis, sí, hay nazis, y hay nazis aquí en Estados Unidos y hay nazis en muchos lugares, pero ese calificativo es parte de amplificar esa retórica, como los chairos invertebrados. Misiles de Corea, ¿por qué se sienten tan amenazados? ¿Por qué se siente tan amenazada Corea? ¿O quién? Es parte de cómo mantienen el control de la población con el eterno enemigo externo, que es muy efectivo, es un mecanismo muy efectivo, muy utilizado durante la Guerra Fría, por ejemplo. Uno de los mayores impulsos a la industria armamentista aquí en Estados Unidos fue con esa constante amenaza soviética, y eso fue lo que produjo la Guerra Fría y la carrera armamentista. Ese era el fundamento, y en Rusia sucedió lo mismo. Era la amenaza capitalista y la amenaza constante permitía mantener la cohesión interna, mantener, justificar muchas medidas de explotación, y lo mismo hace Corea del Norte, lo mismo está haciendo China, por ejemplo. Esa constante estado de constante alerta de amenaza externa permite y justifica muchos abusos al interior. Esa es parte del ejercicio del poder. Para más información, lee El Príncipe de Maquiavelo. Y si platicamos de criptos, pues si ya me contactó Andrés BTC para el whisky. No, no me ha contactado. Pues ya se nos fue casi hora y media y, bueno, hora y 20 minutos. Y bueno, si hay alguna pregunta de cripto, de una vez, rápido. Creo que ya voy a tener que hacer otro podcast de opiniones generales. Me parece que Andrés BTC solo busca bitcoiners de hueso colorado. Es posible. Pero bueno, pues entonces ya, si no hay más preguntas, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este sábado y domingo, el módulo 2 de nuestro seminario de contratos inteligentes. Si quieres participar, tienes hasta el viernes para registrarte. Te recomendaría que te registres lo antes posible para que puedas ver el primer módulo. Eso sería importante. Y con eso me despido. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.